Recordemos, voy a organizar mi exposición en dos cosas. Una, usando la melancolía, mencionando la melancolía, otra, una cosa teórica. La melancolía la voy a encabezar con aquel dicho que decía: corra, corra, señor cartero, que esta es la carta para la persona que más quiero.
Es verdad.
Y, entonces, esto me ha hecho recordar cuando era jovencito, que añoraba las cartas, como añoraba el sobre cerrado, como reconocía la letra remitente, como me fijaba en la fecha de los sellos, en una cosa chulísima que era el diseño de las estampillas. Entonces cogía la carta, le daba la vuelta al sobre, sentía el peso, y entonces aquella operación en la cual buscaba el lado preciso para romper el borde con cuidado. Entonces sacabas la carta, la página de la carta, la ponías ante tus ojos y te deleitabas con el querido Cristian, el saludo, te deleitabas con la estampilla, con la decoración de las páginas, si la había, bueno, en fin. ¡Ay, qué bonito! Pero estas son cosas, lágrimas en la lluvia. Bueno, aquí ya lo teórico.
Ya.
Lo teórico. Y lo teórico es decir simplemente que en el siglo XVIII una carta entre España e Inglaterra podía tardar varios meses en llegar, y casi un año tardaba una carta en el siglo XIX entre Estados Unidos y Europa, o entre la India y Europa. Y recibirla, y esto es importante, daba una impresión callada pero eufórica de emoción. Y responderla, los remitentes cuando respondían, se demoraban. Es lo que habéis dicho vosotros, lo que lo has dicho tú en la tertulia,
¿sí?
La espera, la reflexión. Que sí. Es lo que implicaba este tipo de demora. ¿Por qué? Porque la gente sabía que la carta era un bien preciado, donde el peso de las palabras, la disposición de los párrafos, la sintaxis, en suma, todo se calibraba, se evaluaba, casi casi como una obra de arte, aunque fuera insignificante. Digamos que se medían los efectos, se sopesaban las intenciones, se ponderaba y se precisaba todo. Las ideas que quería exponer, los matices, los sentimientos, las suposiciones, pensaba y repensaba. Es decir, resumiendo, que en esas épocas las cartas han sido un acto estético, más o menos estético, y un acto cognitivo, más o menos cognitivo. Eran, por decirlo así, como un sustituto de la emoción estilizada, es decir, de la mejor parte de nuestras emociones. Digamos que esas cartas se escribían y reescribían con esmero, con pulcritud y con vigilante diligencia.
Sí.
Y ahora saltamos al siglo XXI, donde tenemos los medios, el correo electrónico. Y aquí ocurre todo lo contrario. Los medios oficinescos, los amistosos, se escriben con premura y con dejadez. Ya no hay estándares de corrección, a ver si los hay. Está muy por debajo que en épocas anteriores.
Desde luego.
En los 1000 abunda la merma expresiva. ¿Por qué? Porque un mail, notemos esto, que se lee dos veces, es un fracaso de mail. Cuando una carta se lee 2, 3 y 4 veces. Porque el ecosistema tecnológico requiere que sean como las palomitas. Cartas electrónicas de esa identidad. Y entonces también veamos que la literatura perdió un género. Género epistolar. O bien la epístola de los escritores, que en algunos escritores era altísima literatura. En fin, que como hemos definido una época, la época de las cartas y otra época, y hemos visto que la accesibilidad, la hipertrofia, ha sustraído, quitado el aura mágica comunicativa entre las personas. Y que redactamos los correos electrónicos como un simio ante un computador tecleara al azar. Casi, casi, para la exageración. Sin alma ni gracia. Sin fe y sin belleza. Hemos brutalizado nuestras comunicaciones, las hemos animalizado, robotizado, aunque no nos demos cuenta. Un poco. Al menos nuestros corazones se han robotizado un poco. Y espero que los enamorados escriban muchos borradores de cartas de amor, pero he leído en el Facebook que las escribe el chat GTP. Y esto ya me ha dejado derrotadísimo.
Por cierto, sí. Bueno, es algo...
Argumento,
es algo horrible, alucinante. Es algo horrible.
¿Cómo se puede ser así? ¿Cómo se puede ser tan animal? Los animales son mucho mejor. ¿Tan robots?
Sí, no, no, los animales no hacen eso, evidentemente. Efectivamente, que tus sentimientos te los dicte una máquina. Es increíble.
Una máquina, pero no hemos llegado, no hemos llegado. Por cierto, mi tesis también lo dice en un magnífico post del Facebook. Uh-huh. Dice aquello de Ted Hughes, que Ted Hughes era un poeta muy importante, se murió hace poco inglés, sí. Se casó con Sylvia Plath, se divorció. Pues tiene una carta escrita a su hija y el del post dice que esa emoción solo se puede encontrar en una carta. Y eso es verdad. ¿Por qué? Porque el sistema de los meus no favorece esa concentración, esa demora, ese esmero, ese, uh-huh. como dice, esa pulcritud, esa diligencia, ese pensar las cosas, repensarlas, evaluarlas, reevaluarlas, etcétera. En fin, pero es lo que hay. Pues que continúa Chávez escribiendo cartas de amor. En fin.
Ya. Oye, te voy a contar algo, Cristian, también.
Tu corazón es una máquina. ¿Dónde hemos llegado, Dios mío?
Pues mira, te cuento otra. ¿Recordáis que hace unos cuantos meses habíamos hablado de que había un concurso de poesía cuyos premios se habían quedado desiertos porque habían descubierto que buena parte de los textos que habían llegado a ese concurso de poesía estaban escritos por ChatGPT, recordáis, ¿no? Bueno, y a nosotros, a mí me había parecido completamente alucinante que alguien vaya a un concurso de poesía con una poesía que no ha escrito él o ella, ¿no? Me parece algo absolutamente inexplicable. Bueno, hay otra noticia de algo parecido de hace unos meses. A ver qué te parece, a ti como escritora además. La escritora japonesa Rie Kudon ganó uno de los premios literarios más prestigiosos de su país, de Japón, hace nada más unos meses. Y admitió que había recibido ayuda de ChatGPT para escribir la obra que ganó ese premio. Decía ella, pienso seguir beneficiándome del uso de la inteligencia artificial en la escritura de mis novelas, al tiempo que dejo que mi creatividad se exprese al máximo. Fue galardonada con el premio Akutagawa a la mejor obra de ficción de un escritor novel prometedor. La autora confirmó entonces en una rueda de prensa que alrededor del 5% de su libro Tokyo Sympathy Tawa, que fue elogiado por los miembros de la comisión como prácticamente impecable, fue generado palabra por palabra por la inteligencia artificial.
Pues esto es coautor, ella no es la autora, ella sí. No tiene 100% de la obra, es coautora.
Efectivamente, es coautora.
Es coautora. Uh-huh. Es un horror, a mí esto me parece un horror. Sí. En fin, pero ¿qué vamos a hacer? Son los tiempos. Ya ha habido,
y además, el resultado de una extraordinaria mediocridad puesta al servicio de esto.
En los premios de novela, cada 2x3 envían novelas escritas por ChatGPT. Ha habido cuadros que han ganado premios de pintura.
Sí.
En fin, no quiero, me deprimo. Juego porque me deprimo.
No te deprimas. Pero bueno, las cosas son así. Hoy vamos a reivindicar la escritura a mano. Y entre otras cosas porque la escritura a mano es tuya. Lo vas a escribir tú. Y efectivamente va a ser lo más personal que puedas hacer. De eso hablamos, efectivamente. Gracias, Cristian. Bienvenido. Buenas noches. Un saludinho. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, Esther.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Sí, no quería
¿Cómo estás?
Llamar,
¿bien?
Pero bueno, ya estoy enganchada.
¿Cómo que no quería? ¿Pero qué es esto? No quería llamar,
no
pero
quería
voy a hablar
llamar.
Contigo igualmente. Oh, ¿por qué
por
no?
Qué? Porque me quería acostar temprano.
Claro, lo que pasa es que eso no se puede decir cuando llamas a un programa de radio nocturno. Porque el programa de radio nocturno es de noche. De noche nunca es temprano. Pero al mismo tiempo, mira, ya que estamos despiertos, hagamos algo bonito. Por ejemplo, conversar, ¿eh? Ya que estamos.
Sí.
Claro.
Pues nada, estaba con...
María Pontevedra, adelante,
sí.
Cuéntanos.
Estaba con un cuaderno de Rubio, haciendo mis problemas, porque sí que hago problemas, cuentas, sí.
Sí.
Para estimular un poco ahí la mente.
Así me gusta.
Sí.
¿Qué tipo de cuentas estás haciendo, por ejemplo, ahora mismo?
10 años... y problemas de mí para como hace 10 años.
Ah, muy bien.
Pon aquí en el cuaderno.
Bien, para mantener la cabeza fresca, me encanta.
Sí, para
muy bien,
sí.
Muy bien, excelente.
Vale. Mira, yo he escrito mucho.
Cuéntanos.
Porque mi madrina tenía a su marido en...
Vamos a intentar no movernos mucho, María, porque te perdemos, tenemos poca cobertura.
Sí, a veces en la radio. A ver. ¿Me escuchas bien?
Ahora mejor, vale. Intenta no moverte, por favor.
Decía, no me muevo, estoy quietita,
sí.
Encima de cama.
Adelante.
Me decía,
vamos allá.
te decía que mi madrina no tenía hijos, entonces yo escribía muchas cartas para su marido. Y las cartas siempre empezaban así. Querido esposo, Dios quiera que al recibir estas cuatro letras te encuentres bien de salud, quedando la nuestra bien por el momento. Y después ella ahí contaba la historia. Las cosas a su marido. He escrito muchas cartas para su marido porque ella no sabía escribir y no tenían hijos.
Anda, ¿no sabía escribir?
No, no sabía escribir y no tenían hijos. Entonces,
¿leía? ¿Sabía leer?
No, tampoco, pero sabía mucho, o sea, sabía mucho de cuentas, sabía hacer cuentas, sus cuentas, nadie le engañaba, pero leer no, ni escribir tampoco, solamente sabía firmar.
Uy, ¿cuánto tiempo hace de esto?
Pues yo tendría, recuerdo que tendría sobre 10 años, 8 años, pues 50 años.
Caray.
Sí. Sí.
Siempre después... me ha producido, aprovecho para hacer el guiño, y cuéntanos por favor la experiencia de escribir, siempre me ha producido una extraordinaria tristeza. El saber que ha habido gente que no ha aprendido a leer ni a escribir en lugares donde se podía aprender a leer y escribir.
Porque tenían que trabajar, Esther.
Sí, pero entiéndeme, a mí nunca me ha parecido justificable eso.
Ya.
Evidentemente dirán, bueno, claro, tú has nacido en otra época y tal. Estoy manifestando mi extraordinaria tristeza ante el hecho de que se normalizara, ¿sabes?, esta cuestión.
Y si eres mujer, peor, me parece.
Claro, resulta que eras mujer y resulta que vivías en aquella época, entonces resulta que como tal te privaban cuando otras personas sí que lo hacían, sí que aprendían a leer o a escribir. Sí. Por cierto, también se podía trabajar y aprender a leer y a escribir. Qué pena. Me produce una extraordinaria tristeza y agradezco infinitamente a la providencia haber nacido en esta época, sinceramente.
Sí,
por eso, a lo mejor, con ese tipo de valoraciones, podríamos valorar un poco más el hecho de saber leer y de saber escribir.
Hombre,
¿no?
Claro. Hombre, claro, somos privilegiados. Sí. Bueno, pues después, cuando yo tengo bajón, y no me encuentro conmigo misma, pues sí que plasmo la escritura, escribo, y es como una terapia. Cuando, bueno, con mis cosas, tengo bajón o estoy mal y sí que lo escribo. Y tengo ahí un cuaderno donde escribo mis sentimientos, por así decirlo.
Muy bien.
Vale. Y después...
Oye, ejercicios como escribir un diario, por ejemplo, para muchas personas también es una,
no es
una
un
especie
diario.
De... Sí,
no es
pero es parecido. Puede ser un diario, puede ser pensamientos, puede ser un cuaderno.
Son
todos ellos son ejercicios que pueden ser muy beneficiosos, ¿verdad?
Sí. Y aparte que cuando estás escribiendo es como ¿sabes? Es como si te enganchara y intentas ya hacer mejor la letra y todo eso, muy bien, muy bien. Y haces florecitas y paras y piensas, o sea, bien, me gusta. Es una terapia, ¿eh? Yo creo
qué
que
bueno.
Es una terapia. Y después tenía amigos que estaban embarcados y ahí, cuando recibían una carta se alegraban muchísimo y estaban deseando que le llegara la carta.
Bueno.
En la última carta siempre te ponían que, a ver, cuando vuelves a escribir, escribe rápido, porque aquí eso es una cárcel, estar allí, bueno, estabas en el mar y tal, solo hacen trabajar. Y entonces cuando recibían la carta... pues sí que lo agradecía muchísimo. Y le mandaba, hasta que yo le podías mandar cintas, cuando en paquetes, cuando un mercante pues se marchaba de aquí, pues mandabas cintas y mandabas cosas que pedía. Y después tuve un novio que era muy callado, que parecía que era un coco, pero cuando estuvo en la mili escribía unas cartas preciosas. O sea, hay mucha gente que no es capaz de expresar los sentimientos y sin embargo con la escritura sí que son lo hacen más, ¿sabes?
Es una forma de comunicación estupenda.
Sí,
señor. Y puede ser profundísima además. Qué bonito, qué bonito.
Sí.
Hay tanto de emocional además en esto, porque claro, cuando recibes algo que viene de alguien, que te lo ha escrito para ti, que lo ha hecho de puño y letra. También, qué bonita expresión de puño y letra, ¿no? La verdad es que, claro, es algo... Hay pocas cosas más personales que esas, ¿no?
Sí,
palabras. Que una persona te escribe a ti y ha escrito para ti.
Hace poco que fui a buscar no sé qué y encontré las cartas y digo, ostras, mira, qué guay.
Fíjate. ¿Y tú escribes cartas ahora o escribes postales o ya no?
No, he escrito con cartas. Yo me eduqué en un colegio de monjas y sí que escribíamos... cartas con las niñas que venían de vacaciones aquí y después sí nos escribíamos.
Quedabais, ¿no?, en contacto. Qué
sí.
Bueno.
Y también, bueno, con gente de Huesca, ya en mi juventud, pues conocí a esa gente, a lo mejor hippies que venían a vender al pueblo y tal, y con tenías amistad, y ellos a lo mejor estaban en pueblos de Huesca y de por ahí, de en las montañas, sí, donde de aquella, pues, no eran... Y eran casitas de ganaderos o de pastores que pasaban allí el verano con el ganado, y ellos a lo mejor, pues, vivían ahí y que trabajaban el cuero, y que cuando bajaban al pueblo ya llevaban al correo, y después tú recibías las cartas. O sea, sí, era una época bonita. Sí, ¿eh? Sí. Y te ponían ahí, por ejemplo, fui a Cipres una vez y te dibujaban el mapa donde en los pueblos no tenías que parar. O sea, te hacían la ruta, ¿no? O sea, sí, he encontrado todas esas cartas. La verdad es que es muy guay cuando las encuentro. Yo digo, joder, qué maravilla.
Qué bueno.
Sí, qué bueno.
Vamos a invitar hoy a la audiencia a escribir un poco más. Postales también, ¿no?
Postales, sí. Sí, de Torla, de Viescas, de Viescas. Pueblos.
Sí. Fíjate, qué recuerdos. Sí. De aquella zona y de algún camping, además, que son zonas súper bonitas.
Cuando fui allí, aluciné.
Zonas súper bonitas.
Tenía ganas de ir otra vez, pero ya
qué
no
valles tan bonitos, qué carreteras tan bonitas, qué sitios tan estupendos.
Qué bonito, sí.
Recuerdo algún camping, algún campamento por allí estupendo también. Qué buenos recuerdos hay cuando abrimos esas cajas de
Ordesa,
postales, ¿no?
Que nos han escrito. En Ordesa,
el Valle Ordesa.
Sí.
Sí, qué bueno, qué bueno.
Qué bonito, sí.
Bueno, si conseguimos que al menos algún oyente o alguna oyente se decida en escribir una carta o una postal y a tener un detalle con alguien, ya habremos hecho algo esta noche. Porque la idea es esta, que bueno, nos invitemos a leer un poco más también, pero
sí,
a escribir,
un poco más. Ahora que vienen las Navidades,
bueno,
que sí,
venga,
que
hagamos una pequeña listita y que enviemos postales. Algunos ya estamos trabajando en ello, ya estamos ya con la mente ahí porque hay que empezar a escribir.
Tengo muchas postales y sobre
pronto,
todo navideñas, sí.
Claro, pero lo bonito que es además eso, te vas a dar una vuelta a alguna parte, escribe una postal, ponle un sello y envíala.
Y vas
es un
a correos,
detalle.
Cómprate un Nietzsche, una obra
claro,
también buena.
Sí. Sí,
bueno,
sí.
Pues nada.
Pues de eso hablamos, María. Gracias por estar con nosotros.
Venga,
y por
gracias,
contárnoslo. Pasa
gracias
buena noche.
Venga,
un besiño. Gracias,
gracias,
buena noche. Hasta luego.
Chao.
Hasta luego. Estamos en Radio Voz. Nos gustaría escucharte también. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas.
Joaquín. Hola, buenas
¿qué tal, Joaquín?
Noches.
Desde Ferrol.
Pues
¿qué tal?
Bien,
¿cómo estás?
Bien, bien, perfectamente.
Sí.
Precisamente
estupendo.
El tema de hoy me
cuéntanos
fascina. Me
venga
fascina porque soy un escritor empedernido. Escribo sobre tonterías, sobre todo lo que pienso. Todo empieza por una frase y bueno, se convierte en un folio, dos folios,
muy
tonterías.
Bien.
Yo le llamo joaquinadas, pero son mis joaquinadas.
Tonterías no, pensamientos y además lo que cada uno
sí
quiera pensar y contar.
En cierto modo, pienso que todos somos un poco filósofos y todos somos un poco diferentes. Entonces lo que escribimos, aunque esté bien escrito o no esté bien escrito, son nuestros pensamientos puestos negro sobre blanco en un folio. Yo escribo a mano. Lógicamente no puedo llevar el iPad ni el ordenador encima de mí todo el día. Entonces lo que sí puedo llevar es una pequeña libreta en la mochila o a veces incluso en el bolsillo de la chaqueta o del pantalón, una pequeña libretita, y ahí pues se me ocurre cualquier cosa, la anoto y bueno, después lo releo y digo, bueno, pues esta es una buena idea o esto es un pensamiento mío que bueno, alguien a lo mejor algún día leerá o algún día sabe Dios. Pero bueno, me encanta escribir y me encanta leer también. Antes de entrar al programa estaba leyendo ahora un libro de Rafael Narbona que se titula Maestros de la Felicidad, y eso es lo que transmite la escritura, a mí al menos me transmite eso, felicidad. No sé, a lo mejor es que ya tengo un montón de años y nos enseñaron a que había que escribir con buena letra Eso lo aprendimos en el colegio, en la EGB, ya
sí.
En Ile Tempore. Pero bueno, creo
bueno,
que
resulta
nos
que
enseñaban...
ahora hay un montón de estudios, Joaquín, y por eso volvemos sobre el tema. Bueno, aprovechando que es el día además mundial del correo y que eso nos recuerda aquello de escribir cartas postales y este tipo de cosas y de recibirlas, ¿no? Resulta que hay un montón de estudios que nos recuerdan que lo del teclado está muy bien, pero lo de escribir a mano está mucho mejor. Sobre
hombre,
todo
claro.
Si queremos aprovechar la coyuntura para hacer ejercicios mucho más sofisticados de lo que pensamos. Desde lo de la motricidad fina, aquello de coger el bolígrafo, el lápiz, la pluma, lo que cada uno quiera, y hacer el ejercicio, ¿no? De hacer la letra, de escribir, de pensar, cómo hacerlo, la caligrafía, todo aquello, que es un arte, una superarte. Además de todo eso, el hecho de ordenar los pensamientos, de transmitirlos, de tomar notas, de anotar, de fijar también lo que estamos escribiendo en nuestra memoria, por lo visto, haríamos mucho mejor en tomar notas escritas que en tomarlas en el ordenador si queremos memorizar. Bueno, en algunos países y en algunas culturas la caligrafía es todo un arte y la gente lo valora tantísimo que se van a hacer clases de caligrafía pues para escribir precioso y además convierten y enmarcan, ¿verdad?, los objetos de su caligrafía. Claro, a lo mejor nos estamos perdiendo un montón de cosas que están a nuestro alcance, Joaquín. Y,
pues sí.
Y habría que volver a escribir una carta de vez en cuando, una postal de vez en cuando, y a tomar más notas manuscritas.
Sí, hablabas antes del correo. A una persona joven de esta generación le hablas de correo e inmediatamente en su mente está el correo electrónico. No se les ocurre pensar que puede escribir de su puño y letra una carta, sellarla y enviarla por correo postal.
Por ejemplo.
Porque ya el correo postal queda exclusivamente para las facturas del banco, los recibos de la luz, del gas y poco más. Poco más, porque mucha gente ya dice que no le manden los recibos en correo postal,
sí,
que
sí.
Prefiere que se los manden al correo electrónico por ordenador.
Sí. Sí,
entonces
sí,
es muy penoso, es muy penoso. Porque yo creo que la escritura es lo que civilizó el mundo. Pienso que sin escritura el mundo sería peor. Desde luego diferente. Y sin duda, para mí, peor, mucho peor. Yo soy un maniático, tengo un fetiche. A mí el mejor regalo que me pueden hacer es una libreta. Cuanto más bonita, mejor. Si es especial, lo agradezco doblemente. O sea que el mejor regalo, yo creo que soy un fetichista de las libretas. Porque las llevo encima siempre. Mira, me las llevo incluso a la habitación. Me la llevo porque a lo mejor despierto a medianoche con una idea, un pensamiento, y lo tengo que anotar para que no se me olvide. Porque mi memoria, pues a veces es de mosquito. Sobre todo si estás soñando algo maravilloso, pues despierto en el momento y digo, hombre, mira que estaba soñando.
Lo voy
soñando.
A anotar.
¿Qué,
voy a escribir
qué
esto,
idea
voy,
más buena?
Esto que estoy soñando. Sí, sí.
Sí, y lo anoto. A lo mejor soy un maniático, no lo sé. Pero bueno, estas cosas...
No, pero ¿por qué sería de maniático
tampoco...
el tomar nota de lo que nos apetece tener guardado y tener y recordar? Escribir es un ejercicio estupendo y es un ejercicio... Es como hablar, ¿no? ¿Soy un maniático porque me gusta hablar? No. ¿Soy un maniático porque me gusta escribir? En absoluto. A muchos de nosotros nos encantan las libretas, las agendas y todo esto. A mí me encanta y de hecho regalo cuadernos y regalo libretas. Y
ya
fíjate, el último regalo que me han hecho completamente inesperado, que además fue completamente inesperado, además por quien lo hizo y porque no formaba parte de ningún evento a lo mejor en el que esperases un regalo, con lo cual fue doblemente apreciado, ¿no? Fue una agenda para el año 2025, que es enorme y que además está llena de páginas fantásticas. Tiene textos, tiene hasta pegatinas para anotar cosas y es una de las agendas más bonitas que he visto jamás. Me parece precioso. Y además estoy pensando en lo mucho que voy a escribir en esa agenda, porque de verdad
pues
que
claro.
Es una preciosidad. Qué sorpresa,
a mí me regalan...
la de 2025, ya la tengo lista,
sí.
Ya, preparada.
A mí me regalan agendas y me hacen el hombre más feliz del mundo.
Sí, sí, y
tengo
libretas,
una,
hay libretas
puedo
preciosas.
Llamarla, puedo llamarla, sí, libretas me refiero,
sí.
No agendas. Agendas
sí, sí.
También me gustan, pero
sí,
estoy hablando de libretas.
Sí,
tengo
sí.
Una que puedo considerar ya cuñada, porque es la hermana de mi pareja reciente.
Bien.
Y
sí.
Trabaja en una editorial. Comprenderás que
excelente.
Me atiborra a libretas.
Claro.
Fascinantes, con grabados, con pinturas por el medio. Cuando las veo, digo yo, esta libreta tiene que ser para algo especial. Pero como tengo tantas, las uso para todo.
Yo tengo unas cuantas, y algunas de ellas están en una caja, además específica, estupenda, y libretas que cuido además para que no se me estropeen, para que no se manoseen. Claro. Entonces las forro con papel transparente, o sea, con plástico transparente, y las tengo forraditas para que no se estropeen.
Con los libros.
Claro, porque alguna, por ejemplo, está comprada en la librería de un museo, por ejemplo, ¿no? Entonces me gusta guardarla, y quiero tenerla para que no se estropee, para que no se aje. Y de esta manera, pues, poder anotar lo que sea o poder guardar dentro cosas, porque vas guardando también.
Sí.
Y vas haciendo, pues, una especie de eso, de agenda con anotaciones. Uf.
Esta misma semana, aparte precioso. De estos regalos de mi, que sí, ya sí. considero, como te digo, cuñada, una amiga muy especial de muchísimos años, hace 2 semanas estuvo en Burgos, una pequeña excursión. Muy ¿Y bien. Sabes qué regalo me trajo? Una libreta de la Catedral de Burgos, comprada en la tienda de la Catedral, tiene el anagrama de la Catedral de Burgos, pues es un regalo que he agradecido tremendamente.
Claro. Sí, señor.
Tremendamente.
Sí, señor.
Y con la libreta venía un bolígrafo de Atapuerca. Así que a mi amiga Mili, gracias por el regalo.
Un detalle, Mili.
De pleno.
De esos regalos deberíamos hacer más y se valorarían más. Y además, si le regalas a alguien una libreta y un bolígrafo, esperamos que haga buen uso de él. Puede ser una idea también para invitar a la gente a que escriba. Te voy a regalar una libreta y un bolígrafo. Venga, y a ver qué haces con ellos.
Pues mira, te digo que con la libreta venía un bolígrafo de Atapuerca, con lo cual el regalo vino completo.
Excelente.
Libreta de la Catedral de Burgos y bolígrafo comprado en Atapuerca.
Pues qué bueno,
perfecto.
Qué bueno.
Es un regalo económico, un regalo que a mí me gusta más eso que me regalen una cosa.
Y utilísimo,
Claro, para mí es súper útil.
Es verdad.
Ya tengo aquí, bueno, lleno libretas que a lo mejor no vuelvo ni a leer.
Bueno.
Pero bueno, está ahí.
Pero el ejercicio está hecho y sirven para esto, efectivamente, para ejercitar en ese momento también la capacidad de escritora. Pues vamos a seguir dándole vueltas a esta idea. Joaquín, gracias por estar con nosotros también y por contárnoslo.
Gracias a ti, Esther, por el programa.
Una
cosa ya para terminar. Decirte que con todo esto de la inteligencia artificial, al final lo único que va a quedar auténtico son los programas como el tuyo, donde la gente habla. Y ahí no hay inteligencia artificial posible. Pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, natural como la vida misma. Así
y en directo,
que no
además,
falte tu programa.
Natural, que no artificial. Bueno, si lo seguimos utilizando y seguís ahí, esto funciona. Así que sigamos viviéndolo.
Claro
es un
que
placer.
Sí. Para mí ya es como un postre de la cena. Contactar con Radio Voz y
muy
escuchar
amable. Eres muy amable, Joaquín. Pues sigamos escuchándonos y disfrutando de lo que compartimos. Gracias.
Seguimos
buena noche.
En contacto. Un saludo.
Igualmente, un placer. Buena noche. Gracias. Hasta luego, Guiño. Hasta luego. Gladys dice, qué recuerdos, qué bonito era recibir una carta o una postal. Bueno, de esto hablamos también. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Puerto Marín.
Ah, muy bonito.
Puerto
¿qué tal?
Marín,
¿cómo estamos?
9 de septiembre... Perdón, Puerto Marín a 9 de octubre del 2024, querida y amiga Esther, espero que al recibo de estas 4 letras estés bien de salud, gracias a Dios.
Amén. Pues sí, la carta se recibe convenientemente, ha llegado con sello puesto, con lo cual...
Era así como se encabezaba las cartas.
Había muchas frases, aquellas cartas que remataban atentamente suya. Por ejemplo,
espero que recibo estas 4 letras estéis bien de salud, grande mía, muy bien, gracias a Dios. Señor.
Sí, sí.
Depende, querida amiga, querido amigo, querido ex. Si era un hermano, o querido pai, o queridos pais, o queridos ex. Sí, señor. Eso es lo que se tiraba, incluso cuando mandaba las cartas para Sudamérica, para Argentina, para Venezuela, para todo eso, que llevaban a un sobre arriba para que fuera en avión, llevaba un avión, ponía, ¿cómo era? Ahora en inglés, ahora no me acuerdo cómo ponía, bueno, ponía, incluso llevaba a un... Y un hombre, creo que ponía Iberia toda pesca. O sea, sí que allí llevaba esculpido, pintado encima, de un lado direito, levava, perdão, do lado esquerdo levava o avião, mas do lado direito levava o sítio. Sim, senhor. Era assim. Era no meio onde levava. Planeta, o senhor de um fulano de tal. Era assim. Sim. E ao final, também, despedindo-te, querido amigo, espero que te encontres bem, quando toda aquela história. Eram cartas muito, claro, para eles. Mandávamos, eu durante o tempo que estivemos no Mili, todos os dias escrevi uma carta, todos os dias.
Sim.
Para a família, para amigos, para todos os dias. Bueno, son cosas que, pues, decir, a mí, por ejemplo, cuando por Navidades, pues, de mandar felicitaciones, mandar todo eso, a mí me gusta. Vale, claro, por desgracia, pues, no las puedo leer, no las puedo escribir. Pero bueno, ainda hoy, una peregrina dice: quero que me pague este un autógrafo aquí. Pago, no es. Dice, leer mal o leer ti. Dice, bueno, pero usted escribo. Pues, no tiene nada que ver. Aquello, sí, señor, aquellas cartas.
¿Y dónde? Las cartas que escribía, por ejemplo, na Mili, ¿qué destino tiñan? ¿A quién se escribía?
Escribía a la familia, aos pais, aos tíos, aos primos, todo eso.
Y ahí recibía descartas, claro. Ellos escribían de volta, suponemos.
Ellos que mandaban a de volta, eso. Problema ningún. Sin problema ningún. Ahí, lo que pasa es que no. Que sé dónde estarán aquellas grabaciones. Ahí hubo un emisor de radio que tenía un programa de cancións dedicadas.
Pero as cancións dedicadas non eran cartas. Ou se escribían... Que ten que ver isto cas cartas? Escribíanse vía carta?
Sí, que escribían unha carta...
Escribíanse a carta a radio.
Era radio.
Eu teño recibido moitas desas cartas tamén. Antes, moitas persoas pedían cancións a radio por medio de cartas. Isto é moi habitual.
A fulanito de tal, que está sí. En tal cuerpo, a outro que estaba no outro, tal. Como sabías que a tua familia, porque non escoitaban, pero os compañeros e amigos que estaban nun sitio e no outro, tal, pues, como sabías que estaban escoitando a radio, pues mandaban aqueles que estaban ali. Un mandaba un, outro día mandaba outro, entón, era así, era un... Sí, señor. Lo que pasa es que, bueno, aquella María Matilde Almendros, que también fue, era que era Radio Nacional, me parece. Que hacía un programa también de radio sobre cartas que mandaban para gente que estaba en Suiza, para gente que estaba en Sudamérica, por ahí que se mandaban cartas a radio. Él era. Chamábase a locutora María Matilde Almendros. Estamos hablando, claro, hai un montoncísimo de anos.
Bueno, pero non hai, insistíamos antes, non hai tantos anos diso. Eu recibía cartas tamén na radio. Moitísimos ointes escribían cartas para pedir precisamente música, para enviarnos ademais saúdos. Se facían moitísimas adicatorias por carta. Logo, lógicamente, pues, había quen chamaba por teléfono e había quen prefería escribir unha carta. Había persoas que escribían moitas cartas. Tiñamos moitas peticións e logo, pues, efectivamente, xa se comezou a utilizar o teléfono sobre todo e despois pues, xa comezaron a xurdir outras maneiras de facer chegar eses mensaxes. Pero ao principio, facíase con cartas, claro.
Cando eu te chamaba no 2010, no 2008, no 2012...
Pero daquela xa non se recibían cartas na radio, chamábase por teléfono. Era a maneira. Logo xa había correo electrónico, xa se podía.
Xa daquelas ainda había quen se mandaba alguna carta. Non eran moitas, pero algunas ainda tiñas. Acordo-me agora falando deste tema que... Uh-huh.
Algún achegaba, sí, pero... como persoas que nos escribían tamén, pero era non era xa habitual. Eran moi poucas, era algún así como moi excepcional. Persoas que nos escribían tamén postais.
Eran esporádicamente.
Eran moi esporádicas e moi excepcionais.
Sí, eran moi esporádicas.
O habitual era o teléfono, logo, pois, claro, xa, co correo electrónico. Entre outras cousas, porque era moi rápido tamén a cuestión do correo electrónico. O que pasa é que hoxe non falamos tanto do aspecto da rapidez ou das ferramentas que podemos utilizar, non, para ir máis rápido, senón do feito das avantaxes de escribir a man. É dicir, de non deixar de utilizar o bolígrafo. Porque, bueno, pois quizás non escribamos cartas, que sería unha boa idea, pero podemos tomar notas. Podemos escribir de cando en
bolígrafo, cando tamén. Oíste, bolígrafo é unha carta ben escrita cunha pluma estilográfica, eso non hai ordenador nin historia que faga unha cousa desas
cunha pluma. Que alguén te escriba unha carta, efectivamente, cunha letra bonita, cun papel bonito. E cunha mensaxe bonita, eso é unha preciosidade.
Sí, pero oites, cunha estilo gráfica que había algunha estilo gráfica que escribía que daba xene, verdad? Había algunha Parques, e había algunha Inos Cron, e había por aí, bueno. Eu acordo-me de todo aquilo, que non me acordo daquelas de coller que mollaba no tinteiro, ahora escribías, pues, pasabas, piñalle por riba un papel que chamaba un papel secante, para que non eso. Sí, señor, acuérdome de todo, pero a escritura tan bonita, como a escritura, como a de pluma, ninguna escritura. Compare que una pluma... Agora a pluma estou falando de pluma, pero pois alguna xente nova que diz que lle fala dunha pluma, diz, é que é isto. Que é isto. Porque se non, pero aquelas plumas que había, sí, señor.
E seguimos.
Porque eran para que escribía. Pero había aquela a primeira, eu ainda tiña aquí. Oye, eu ainda tiña aquí un canuto dunha de mollar no tinteiro, Que pasa que non me deu fe. Se mañan se me acordara, había ir a unha librería, a ver se había as, como se chama, eu tiña manecilla, como falta a pluma, o plumín. Plumín. Que se cara, mellor, que se cara, que non creo que se haxe xa, non creo que haxe plumín nin rabo de gaita. Non creo que haxe nada deso. É como que, pero eso das cartas, aquilo sí que era bonito. Era bonito, aquilo das cartas. E escuta unha cousa. Mira, cando eu estou
no servicio... Sí, xa para continuar, por favor.
Un rapaz... Ai, teño que xa anunciar unha cousa. Porque mañá é o día da visión e o descapacitado psíquico. Aquí en Lugo, mañá, ás 11 da mañá, vamos botar a andar unha nova ferramenta para que os cegos, a través dunha aplicación que se vai meter no móvil, se podes ver todo o que hai no museo. E se queres ver un cuadro que te explique unha aplicación o que ten o cuadro ou calquera outra historia que queiras ou calquera cousa que queiras ver donde ali, pois que te explique unha aplicación. Esa é unha nova ferramenta que de momento é unha cousa que ven dun país de fora, que en España de momento é en Lugo o primeiro museo que se vai poñer esa ferramenta a funcionar. Poñémola mañá, porque, claro, poñémola porque eu tamén vou. Poñémola mañá ás 11 da mañá en funcionamento.
Pois agardamos que poda dar un bo servicio e que sexa útil e, sobre todo, que haxa moita xente interesada. en visitar como sexa virtualmente tamén, pois un museo, que un museo sempre é algo interesante. Siga agardando o inte que chega despois. Continuemos,
mira,
pois, por favor.
Mañá, é correcto, mañá é o día da visión e o descapacitado psíquico. Vale, venga, amiga,
continuamos, grazas.
Unha perdida moi carimosa sería hasta mañá, mañá, nena. Chao,
boa noite, un saudinho. Grazas, moi boa noite. Ata logo. Estamos en directo, seguimos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
Boa noite, Esther.
Boas noites.
Carlos de Valdoviño.
Benvido, Carlos. Adiante.
Canto se podía ler, canto se podía falar do tema da escritura, de ler, verdad?
Sí, a verdade é que sí.
Canto. Eu vou comenzar dicindo, o meu avó, como que teño moitas veces, teño moito filín, cando foi, non sei se era Ceuta, se Melilla, bueno, foi para a Guerra de África, non?
Uh-huh.
Él sabía ler e escribir, pero había un que era amigo del, que o pobre non sabía escribir. Entón, ali un, non sei de onde era, dixe, non te preocupes, ama, que a teus pais escribo eu. Efectivamente, ele decía e ele escribía.
Uh-huh.
Pero meu avó debe notar algo raro que dixe, oito, estás te fiando, eu uh-huh. non sei que escribe, que se escribe ese. Ah, mas tal. E que pasou, Esther? Co home escribía, uh-huh. pero non se escribía para os padres do outro, escribía para os padres dele.
Anda.
E o señorinho daquela, o rapaciño, todo convencido que falaba con seus pais, hasta que entre meu avó e meu outro descubriron que a quen escribía era aos pais dele.
Vaya.
Que chupón, non?
Uh-huh.
Pero a escritura...
Vaya.
Que cousa máis fermosa. Eu, por exemplo, co plumingo, decía Eladio, uh-huh. no colexo, claro, daquela era o que había, que bolígrafos non debía de ver, non me acordo. Pero a mí non me gustaba porque facíamos moitos moi borrós, non sabes?
Sí,
estábamos
sí.
tres en cada pupitre, e un que se daba así sin querer, pss, ala vai.
Uh-huh.
Bendito cando empezaron a vir os bolígrafos. Por certo, uh-huh. uns cormás meus, que son máis bellos que a min, un día vindo da escola, vindo, non sei como foi, vindo unha cousa tirada no chan, ai, e iso que é, e iso que é? E daban así con un carabullo, nunca viron un bolígrafo. E non sabían o que era, se era un bicho, se que era.
Vaya.
Buah. Buah. E daquela, escribir. A ver, eu escribir non me gusta hoxe. Teño que ir lá ao meu paso, non? Ler, gustábame ler, pero eu lia moi a modo, porque a miña miopía, o mellor non me daba para máis, pero me vi mal coía un libro...
Bueno, non todos lemos a mesma velocidade,
No,
e non todos escribimos a mesma velocidade, isto é algo moi personal.
Eu vou a modo, e vou no saboreando, digamos, non?
Uh-huh.
Vendo, a ver, teño un libro, creo que se chama Mentre la ciudad duerme. Uh-huh. Creo que o lín 4 ou 5 veces. Pero, eso experimentei no eu. Independientemente de como esteñas espiritualmente, leio unha vez e vivo uh-huh. dunha maneira. Pasa mellor un ano ou dous, volvo a ler,
claro.
E vexo de outra maneira.
Uh-huh.
Despois, claro, botei moitos anos que non daba para máis, non? Sí, o domingo iba a librería cousas, compraba a Voz de Galicia, e se que a lía ben. Pero claro, depois toda a semana marchaba da casa ás 6 da mañá e viña ás 8 da noite, non me daba moito... Bah.
Uh-huh.
Depois sí, cando cambié para 11, aí sí que podíamos... Porque había vagar e había... Bah. Pero que pasou? No último tempo, puñáremos nun quiosco, e iba uh-huh. para o quiosco de Bazán, e ás 5:30, 6:25 por aí, xa estaba no quiosco. E claro, mentre non viña a xente, daba un toqueón. E tú que levaba? Levaba unha libreta, como falabades aí, unha uh-huh. libreta e un lápiz.
Sí.
Bueno, e queres creer, Esther, que perfeccionei moito, moito a escritura.
Claro.
Uh-huh. Moito. Facía dibuixos, facía tal, poesías, bua. Claro, ahora mi jubilado para a casa, entonces, sí, cando viña un día de choiva e cando un día de frío, a mellor poñeme a escribir e tal, pero non o vivo como o vivía daquela,
Xa, xa.
Ahora, uh-huh. me encanta, a mí me encanta escribir, me encanta, xa digo, ler, sí, No móvil leo a Voz de Galicia todos os días, eso sí. É o que pasa no mundo. Por certo, esta noite deu moito que falar, Madre mía. Aquí por zona de Valdoviño, Ferrolterra, pasamos desapercibidos, gracias a Dios. Bah, e despois...
E dime unha cousa, escribir cartas, escribir postais, sí. Recibilas, que experiencia tens con iso?
Mira, nós temos esa amiga alemana, e temos os netos. Mira, eu escribo a postal, primeiro fagoa, dibuxoa, e incluso fago sobre. E pois, escribo e mandei para lá. E aí vai dizer tamén, o noso fillo maior fixo filoloxía inglesa, e cando acabou a carreira, estuvo 2 ou 3 anos poñendo clase na casa, non? E claro, cando acababa o curso, aparecían por ali libretas. E eu facía, bueno, tiño libretas a mazo. E que facía? Empezaba a escribir. E mira ti, lía un poeta andaluz e traducía o gallego a miña maneira. Para escribir unha libreta casi a tiño chea cos poesías e co que dicía aquel poeta andaluz, non? Eu tiño, como se dixen sempre, tiño que ter donde roer, digamos, ¿no? Donde entreter a mente. E aí son feliz, escribindo, estupendamente, sí. O que si non me deu Dios por aí, claro, pasando todo o tempo, teño moitas faltas de ortografía, moitas, pero, por certo, cambiei de teléfono porque o outro caiu-me varias veces, e o pobre, houve que darlle a jubilación, non? Pero tiña corrector de escritura, vamos. É neste que me trouxe o fillo outro día de regalo, ainda non o ten, me parece, entonces ainda non me manejo moito con él. Non me manejo moito con él, e tiño que ir moi, moi a modo, porque dame vergoña a estas alturas cometer penaltis deses, non? Pero entonces, repito, escribir e ler, carai, debía ser obligatorio para todos. Voxe contar a última anécdota.
Bueno, neste momento é obrigatorio, Me quero decir, afortunadamente, sí, claro. En países como o noso, é obrigatorio, sí, ¿no? Sí. A escolarización o cal, pois, pretende garantir, menos mal, claro, que todo o mundo aprenda a ler e escribir, menos mal. Claro que sí.
Que pero
quizás non
o
valoramos
así,
moito.
¿No?
Quizás non o valoramos moito.
Non sempre foi así. Meu avó tiña fillos en Holanda, en Suiza, En unha destas escribei unha carta á filla que estaba en Holanda, e meu guardo da cara estaba con outro señor, parece que eran sodios, non sei como era, facendo pozos. Entón escribeu ya a miña tía que estaba en Holanda: querida hija, sabrás que quedé enterrado, isto textual, non? Entón o xenro que estaba lendo: María, ven aquí, teu pai non sei que lle pasou. Ai, Dios, mira o que pasou. Quedé enterrado de lo que me dices en tu carta. Ay, no, para.
Quedé enterrado.
No pasó nada. Claro, y los pobriños escribían a su manera, ¿no?
Claro.
Que yo creo que hubo un bache. Por ejemplo, creo yo, en la edad de mi abuelo, parece que había más gente que sabía leer que escribir. Sin embargo, en la edad de mi nai, porque mi nai nació en el tiempo de la guerra,
sí.
Que había más gente analfabeta. Bueno, después... xa digo, meu pai o pobre, en paz descanse, pois non me dá vergoña dicilo. Nunca foi á escola. Porque o pobre era tan traballador.
Non ten por que dar vergoña, pero a pregunta é, non nos resulta triste pensar nisto? Sabes, eu o teño pensado moitas veces, pero porque me resulta realmente triste, non? Eu teño pensado, que sería eu, ou que sería non, quen son, se non soubera ler, se non soubera escribir, sabes? É dicir, sempre se ten xustificado, está ben, pois claro, é que hai que traballar, é que como sempre se traballou, xa, pero, sabes, é que iso o dicimos quen sabemos ler. Verdade? Ese comentario sempre o fai xente que tivo a posibilidade e a oportunidade. E sempre me teño preguntado, perdón, pero que sempre me pregunto, porque non sei, é algo que me ven á mente. Se realmente non teremos feito todo o que tiñamos que ter feito, Con moitas persoas que quizáis no seu momento non puideron aprender a ler e escribir, pero puideron facer logo, non?
Sí.
Non é para culpabilizar a ninguén de nada, de acordo?
Sí,
pero
sí
que me parece unha mágoa, non? Que posiblemente, pois, moitas persoas pasaran pola vida sen ler nin escribir cando puideron facelo. E os que viñeron despois, lles puideron tamén axudar ou orientar ou animar a que o fixeran. Quizáis logo non quixeron facelo, pode ser.
Sí.
Pero me pregunto se eu me vira... Perdón, estou facendo unha reflexión en alto. Pero se eu tivera o meu carón alguén que non sabe ler e escribir, creo sinceramente que faría todo o posible para
claro.
que esa persoa puidera ler e puidera escribir.
Pois meu pai á escola foi o último mes e medio antes de marchar para Suiza, o concello de Narón, pois fixo un mestre ali no alto do Castiñeiro, e ali empezou a escribir e tal. E a primeira cousa que escribeu, cando marchou para Suiza, foron por Madrid, mandou-nos unha postal da Cibeles, e escribeu, non dixo que robara casi todo o día escribir aquela... Dios mío, o pobre, claro.
Muy
despois,
bien.
E despois, desde
pero
Suiza escribíanos.
Que ben, que ben.
Sí, sí.
Pero bueno, que puido aprender a ler e escribir, menos mal.
E ser, en tema de matemáticas, así a súa maneira,
bueno.
De que a miña chutaba o resultado, eh? De maravilla.
Menos
e bueno, agora a xente, gracias a Deus, os nosos fillos, e como nosos fillos, eu mesmo fun á escuela de pago, fun á escuela de tal, e bueno, aprendemos. Pero eu faço unha pregunta que dicías tú. E se non superamos ler, nin escribir, que éramos? A día de hoxe non podías estar, tiñas que estar un objeto aí tirado e pousado, porque donde vas hoxe que tiñes que ler, non podes ir a ningún sitio.
Xa.
Porque señales de tráfico, aquí dali, precios do comestible, bah.
Calquera cousa.
Sería terrible.
Claro, incluso dar fe de ti. E por outra banda, fíxate, ten que ver tamén co que estabas a comentar antes. Ademais, claro, serían os demais, os que leen e os que escriben por ti. Sabes,
claro.
hai algunha época da nosa historia así recente, non sei, época medieval, por exemplo, non? Nas que lembrades que en moitos lugares, non de outros países, non, ou noutros continentes, non, en Europa, a verdade é que a tendencia era que a xente non lera. Por qué? Porque claro,
non
se non aprendes a ler, outro lera por ti, verdade? Bueno, probablemente moita xente non valora isto. Probablemente todavía, século XXI, non? Ano 2024, non valoramos a posibilidade de ser nós quen accedamos o que está escrito. E que non haxa outro que lea por nós, como o de antes, non? Que escriba a carta á familia por ti. É dicir, se non hai outra posibilidade, se non queda outro remedio, se non hai outra circunstancia, pois que remedio, non? Pero que mágoa, non? Que alguén, por exemplo, se aproveite de que alguén non sabe ler e escribir para enganalo, ou que alguén aproveite que unha persoa non leu para traducirlle, verdade? O que di un libro e que iso non o pon.
Claro, eu, para terminar, Esther,
en fin.
Un ano a 11 escribir, a aprender a escribir en braille.
Ah,
viño unha gran amiga que é, traballaba en Estano de telefonista, viña moito por la 11, entonces efectivamente éramos 12 ou 13, creo que éramos. Entón eu escribía a ela, a casa. Sí, non gastábamos nada, porque tiñas que poñer, non sei como poñer, expediente para ciegos ou un rema, e non pagábamos sello ni nada. O que pasa que agora, claro, agora... cousa que me enorgullece, non? Que agora xa os invidentes ela mandame todos os días, eu a ela saludos, buenos días, tal, ela pode ler, que eu non entendía moito. Un día comentei, yo, vente por aquí un día, e un día fomos eu e Marcela, fomos á casa dela, como facía coa para Tito aquel, si, bendito sea Dios, que ao mesmo tempo están prácticamente como se viran, non? Con esas tecnologías. Vale, Ser.
Ben, vives iso todo aquilo porque... que favorece que poidamos ler, que poidamos escribir, que poidamos aprender, que podamos ser independentes tamén nese sentido. Menos
claro.
Mal. Menos
pero
mal.
Mira, como se di, a inteligencia artificial foi inventada para cousa boa, pero como todas as cousas.
Xa.
Hai que non emplea para facer cousas boas e hai que non emplea pa eso.
Tenemos tempo de falar próximamente de ese tema, temos xa un proxecto, pero hoxe imos escribir a man, a ver que seguimos descubrindo, correcto, a ver se si convidamos a que máis que menos a que escriba unha cartiña, unha postal, bueno, a que escriba alo menos algunha nota en algún caderniño. Grazas por estar connos, Carlos.
Gracias por o tema. Boa noite.
Igualmente, un saudiño, boa noite, grazas. Ata loguiño, ata logo. Pues estamos en directo, seguimos en Radio Voz y te escuchamos también. Cuéntanos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Esther?
Muy buenas, muy bien, muchas gracias.
Bien, yo también estoy bien.
Estupendo.
Son Leonis.
Leonisa Mondariz. Pues escuchamos de Leonisa, ¿qué tal?
Se trata de escribir, de postales, de libretas, de escribir, leer y todo eso, ¿no?
Creo pues, que máis ou menos te hemos falado diso todo o rato,
creo, sí. creo que se non supera escribir o que sei, me moriría.
Por que o dís?
Se chegara a esta edad sin saber escribir, me moriría, de verdad. Porque mira, escribo, paga nota para ir a comprar para que non se me olvide ou que compro que non fai falta e deixo que me fai falta no supermercado. Entón, paga nota na casa e así vou repasando. Incluso cando os rapaces eran pequenos e nos tiñamos que marchar ou ir a algún sitio, deixábamos unha nota encima da mesa ou pejada na nevera dicindolle estamos en tal sitio, fomos a tal sitio, que deixa comida en tal, fai isto, fai aquilo. Andaban as notas sempre da parede alguna por aí. E eso, cando estou, escribo sempre, todo. Eu escribo o que sea. As miñas libretas, teño varias, unhas 4 aí de Tere e 2 pequenas. Escribo e no fondo están todas cheias de muñecos, agora demos para fazer muñecos. Mentre estou escuitando algo, eu faço muñecos, dibujo muñecos. Pero tamén dibujo vestidos, faldas e cousas para que non se me olviden, porque como cosín, pero non arreglo, cosín cortando a roupa e cosendo, claro. Me dá pena olvidarme. Aunque agora xa non nos bajo, que só arreglo cousas da casa, pero me dá pena olvidarme de eso, porque se me olvido de como cortaba a roupa para facer un vestido, para facer unha falda, para facer unha cousa, dame a sensación que xa non bajo para nada. Eu mesma pasando coa lectura e coa escritura. Eu prometo, eu digo xa de verdad, para esta noche buena, vou mandar postales a todas as familias que eu sepa onde están. Porque non sei, entre as hermanas, eu sei, ya un par de hermanos, os tíos de Lisboa, todo eran sempre postales, para cartas, para lá e para cá. Na Navidad, aquilo é un gusto. Era un gusto. Que agora xa non hai tantas, pero eu me encargarme de volver a postales a teño compradas. Porque o meu home, cando estaba en Suiza, que eu me viñara para España, que se non me quedara con él, mandábame cartas, que aquilo era unha maravilla, e postales. Entón mandaba unhas postales con un jarrón de flores. E daba así, movíelas un pouquinho conforme as movías, cambiabas de postura. Muy chulas. Cando abres unha carta, xa de cansea, xa dun hermano, xa dunha hermana, duns pais, como eu cando estaba en Suiza, que escribíamos os pais, eles tamén me contestaban, xa de cansea. Ao abrir a carta, dache un placer, unha alegría tremenda, a mí se come dando. Sí. Aunque agora hai poucos, agora non escribimos tanto, ni mandamos tantos.
De feito, escríbense poucas cartas. Sí, e hai moitas persoas que levan anos sen recibir unha carta ou unha postal. Pero claro, que xa non o facemos, xa non o escribimos.
É unha pena, pero de verdad que é unha pena.
A lo menos cando en cando sería un detalle voltar a escribir algo, non?
Bueno, eu como minhas irmáns, unha está en Zaragoza, outra en Madrid. Eu sempre nos escribíamos, nos contábamos, elas preguntábanme como iba esto por aquí. Eu dicía, contábanme cousas por lá, que a mí non me interesaba nada. Elas interesaban yo saber como iba aquí a vida, o campo, o campo delas. Que elas tiñan campo porque papá repartira para todos. ya